Sed todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto es Y aquí comienza Africanía. Bienvenidos a este paseo por las cálidas costas de África en que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Un programa dedicado a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Y hoy nos vamos a ir hasta Angola. Vamos a hablar de aquello que se ha llamado los Luanda Leaks, 700.000 documentos dedicados, entre otras personas, a Isabel dos Santos, la hija del anterior jefe de Estado, donde se narra todo un proceso de cleptocracia del Estado angoleño. Para ello, para hablar de estos Luanda Leaks, para hablar de Isabel dos Santos, estará con nosotros Virgilio Samacúa, es el representante en España del principal partido de la oposición, la UNITA. Así que estaremos hablando con Virgilio Samacúa, representante en España de la UNITA, en breves momentos, como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de esa agenda de actividades. Quedaros con nosotros que vamos a hablar de Angola, que os hemos preparado un programa muy interesante. Porque esto es, y aquí comienza, Africanía.
En mi ciudad, en mi ciudad, mi hermano, el invierno es duro. Estoy caliente, pero no tengo calefacción. Pero mi cuerpo acostumbrado con la situación. No pierdo el control, aguanto el bajón. Sumergido en las calles de la gran ciudad, rodeado de mis negros, vida callejón. Pero sin amor, vida con dolor. No perco el control, nas ruas do terror. Me mantengo firme, aunque esté en declive. Mi vida es un film, un filme sin guión. Me encuentro atrapado en esta gran ciudad. Mis puños magullados de tanto golpear. Angola forever, en mi corazón. Botella en mi mano, matando al frío. La sangre se calienta en esta soledad. Sumergido en las calles de la guerra.
¿Qué pasa, tío? Vete, ¿dónde estás, hermano? Sí, estoy aquí. Me dijiste que ya habíamos quedado para el rodaje del vídeo y veo que no estás. Así que ya la hora, tío. Llevamos esperándote media hora. Mira, no sé muy bien explicarte. Habla con Miquel, ¿vale?
Venga, va. ¿Qué dices, Beto? ¿Dónde andas? Sí, ¿no? Nosotros estamos aquí en el bloque, tío, esperándote. Ya sabes.
Vale, tío.
Tranquilamente,
vale. Yo, amiga, estamos ready, siempre cool. Busca vida for life, busca vida for life, busca vida for life. Ey, yo, amiga, estamos ready, siempre cool. Busca vida for life, busca vida for life, busca vida for life. Con mi botella en mi mano me siento un Superman. Volando a ras de suelo sigo siendo un Superman. Soy un busca vida, esta es mi misión. Soy un discípulo de Dios, también tu salvación. Predicando sentimiento es mi devoción. Mi lenguaje no entiendes, mi hermano, escúchalo. Mi castellano de mierda es mi evolución. Sigo luchando por mi vida en esta gran ciudad. En las coruagas, bro, soy un reptil. En esta jungla de cemento no olvido el fusil. El mal amigo, enemigo, me mira, me tira, me odia, me juzga, me vida y no conoce nada. La botella se acabó, ya no tengo alcohol. El frío penetra en mi cuerpo marcando el dolor. Son las 6 de la mañana, vida callejón. Soy un busca vida, esta es mi misión. Estamos ready, siempre cool, hey. Busca vida for life, busca vida for life, busca vida for life. Ey, yo, my nigga, estamos ready, siempre cool, hey.
cloacas, soy un reptil, nigga. No olvido el fusil. Es Beto Snake, the BX. Still the fire music. Gangsta.
E io ma nigga, stiamo ready, sempre cool. Busca vida for life, busca vida for life, busca vida for life. E io ma nigga, stiamo ready, sempre cool. Busca vida for life, busca vida for life, busca vida for life.
En Africanía y en dos minutos, la editorial de África Fundación Sur con su director, Lázaro Bustince.
El boom canino consigue su exposición mundial. Los contrastes no pueden ser más escalofriantes. La semana pasada recordábamos que más de 820 millones de personas sufren hambre crónica en nuestro mundo. Y hoy los medios de comunicación nos recuerdan que los españoles nos gastamos al año más de 1,000 millones de euros en mascotas. En Europa, 40,000 millones de euros al año. Es también conocido que las familias españolas con un perro o mascota en casa ya alcanzan casi el 50%. Y hay más hogares en nuestro país con una mascota que con niños menores de 15 años. Todos reconocemos, al mismo tiempo, que algunas mascotas tienen un papel primordial en muchos hogares y en la sociedad, como labores de salvamento, protección, guía, incluso rastreo de sustancias de personas, etc. Aquí hablamos de la masificación de animales y del boom canino que está creciendo hasta convertirse en un sector destacado de la economía nacional y mundial. Del 23 al 26 de abril habrá en Madrid la Exposición Mundial Canina, que va a atraer unos 75,000 visitantes de todo el mundo, con un impacto económico de 35 millones de euros. Y el objetivo es promover la importancia del perro de caza y el trabajo de sus criadores. Podríamos organizar una exposición mundial sobre las razas humanas del planeta y sobre los refugiados que se quedan en el Mediterráneo. Yo he visto con frecuencia a los ugandeses avergonzados y atónitos a ver cómo vestimos los europeos a las mascotas, cómo besamos a los animales como si fueran niños y cómo los tratamos tan bien o mejor que a las personas. Todos optamos por cuidar la naturaleza y los animales, la fauna y la flora, pero sin equiparar las mascotas con los seres humanos.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y les damos la bienvenida al programa de Africanía.
Angola es mi país, ay, Angola es mi país, Angola es mi país, Angola es mi país, Angola es mi país.
Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Y en Africanía llegamos al tiempo de actualidad con las informaciones que nos han preparado los compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por Malawi. El Tribunal Constitucional ha rechazado una apelación del presidente Peter Mutharika para suspender la aplicación de la histórica anulación de las últimas elecciones presidenciales. El periódico Nation News informó que el tribunal desestimó las apelaciones del presidente y del organismo electoral contra la anulación de las elecciones. Sobre el argumento de la Comisión Electoral de Malawi sobre el costo de llevar a cabo nuevas elecciones como base para suspender el fallo de la Corte Constitucional, el tribunal declaró que cualquier costo en el que se incurra y las pérdidas serán directamente para los malawíes. Además, descartó un punto sobre la necesidad del tiempo para la educación del votante. Y en Nigeria, al menos 30 personas fueron asesinadas en el estado de Borno, al norte de Nigeria, por un grupo armado sospechoso de pertenecer a Boko Haram. Hombres armados en motocicletas incendiaron 18 camiones que transportaban a decenas de pasajeros y abrieron fuego contra las personas. Además de las personas masacradas, decenas siguen desaparecidas. Muhammadu Buhari, presidente del país, declaró después del ataque que aumentará el número de tropas en la parte norte del país, que ha estado plagada de ataques terroristas. Desde 2009, Boko Haram se ha cobrado más de 28.000 vidas y ha obligado a millones de personas a huir de sus hogares. Y en este sentido, la Unión Africana ha declarado que creará su propio ejército para responder a la amenaza terrorista. Es una de las principales decisiones de la 33ª Cumbre de Jefes del Estado y de Gobierno en Etiopía, dado el aumento del terrorismo en el continente, como es el caso de Libia o Burkina Faso. Los líderes africanos y otros expertos han reflexionado esta posible solución de la creación de un ejército multinacional. El objetivo es poner fin al terrorismo en África e incluso ayudar a su erradicación de forma internacional. Para lograrlo, proponen la creación de un ejército de 3.000 soldados y su despliegue inmediato. Para que este ejército multinacional sea más eficiente, han decidido aumentar sus contribuciones financieras para satisfacer las necesidades de dicha fuerza. Y Marruecos adquirirá una industria naval de última generación en 2030. El proyecto de desarrollo de infraestructura portuaria costará alrededor de 4.500 millones de dinares marroquíes, aproximadamente unos 465 millones de dólares. El diario árabe Al-Addad Al-Maghribia informó la semana pasada que el proyecto se lanzará tras la finalización de la construcción del astillero de Casablanca. Las fuentes del periódico con sede en Casablanca agregaron que los nuevos astilleros se construirán en Safi, Jorge Lasfar, Kenitra, Nador y Dakhla. Los de Agadir y Tantán serán rehabilitados. El proyecto servirá para mantener la flota naval, civil y militar y desarrollar la actividad de desguace de buques de Marruecos para convertirla en una importante fuente de suministro para la industria siderúrgica nacional. El Estado, la Agencia Nacional de Puertos y los profesionales financiarán el proyecto en el marco de la Asociación Público-Privada de Marruecos. Y la temida plaga de langostas que azota el este del continente está cada vez más cerca de Uganda. Ya se avistaron al noreste del país, en el distrito de Amudat, en la región de la Karamoya. El primer ministro de Uganda convocó la semana pasada una reunión de emergencia para activar el plan de gobierno para luchar contra las langostas. El plan de Uganda incluye rociar las áreas afectadas usando aviones, camionetas y tractores equipados con productos de fumigación. El gobierno planea desplegar soldados para combatir la plaga y está trabajando en acuerdos transfronterizos entre Uganda y Kenia para para acabar con el problema. Los enjambres de langostas ya han causado el pánico en Somalia, Etiopía y Kenia, mientras que Uganda, Sudán del Sur y Tanzania están en alerta máxima. Las autoridades de Tanzania también se están preparando para combatir la plaga. La comisionada regional del Kilimanjaro presentó los informes realizados sobre la cuestión y alertó de la presencia de la langosta en el área de Mosi, al noreste de Tanzania.
Africanía.
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 Miúdo, escuta o que eu digo. Vem ver nossa tradição. Vem ver meu povo na rua. Vem ver nossa animação. Sabendo que está distante nossa terra, nosso mar. Põe a tristeza de parte e comigo.
Entrevista. Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Llegamos en Africanía al tiempo de charla, al tiempo de entrevista, y hoy contamos con nosotros con Virgilio Samakuba. Él es el representante del partido, el líder de la oposición UNITA en Angola. Encantado de tenerte con nosotros, representante en España. Encantado.
Igualmente. Buenas tardes y encantado igualmente estar aquí de vuelta.
Nos hemos ido despertando en España sucesivamente con diferentes informes, que los hemos ido llamando Luanda Leaks, en los cuales pues se nos iban informando de ciertos personajes importantes, personajes en la política y en la economía de Luanda y por extensión de Angola, como eran Isabel dos Santos, y algo que se nos ha presentado como una especie de cleptocracia de familia que ha ido tejiendo sus influencias de poder a lo largo de numerosas empresas, no solamente en Angola, sino a través de más de 41 países. ¿Quién es Isabel dos Santos, esta mujer que es protagonista de todos estos papeles que han sido dados en llamar Luanda Leaks?
Isabel dos Santos es la hija mayor del expresidente José Eduardo dos Santos. Es hija de Eduardo Santos con una señora que es rusa, y como sabéis, el último cargo en que ha estado es el de la jefa de la Sonangol, la compañía multinacional Sonangol.
La petrolera estatal.
Absolutamente.
¿De qué nos informan estos Luanda Leaks que tiene que ver con Isabel dos Santos, la que denominaban la princesa?
El Luanda Leaks no ha traído nada de nuevo. Lo que viene a través de Luanda Leaks es efectivamente el resumen de todo lo que UNITA ha estado advirtiendo al mundo sobre lo que se pasaba en Angola. El asalto sobre las riquezas del país, en un país extremadamente rico y a donde la población vivía lo que vive hasta actualmente, la pobreza extrema.
No sé si era una frase de Pepe Telas, decía algo así como que Mozambique y Angola se fueron a dormir comunistas y se despertaron capitalistas y el pueblo ya no tenía nada. ¿Tiene algo que ver con esto, con todo lo que estamos hablando?
Absolutamente. Sabemos que durante años en Angola hemos tenido un régimen de MPLA que era marxista, era un régimen marxista, pero después de la perestroika, después de la caída del muro de Berlín, muchos países africanos se han despertado ante una situación en que no tenían otra solución. La solución era abrazar lo que se llamaba democracia. Entonces, todos los que antiguamente combatían la democracia se han quitado la jaqueta y han puesto la otra. Pero en la práctica y con el andar de los años, hemos visto que han pasado de lo que eran para un capitalismo salvaje. Esta es la realidad.
Isabel dos Santos ha sido la referencia del nuevo capitalismo, no solamente para Angola, sino para toda África. Ha sido puesta como ejemplo, como paradigma del nuevo empresario, la mujer más rica de África. El Banco Africano de Desarrollo exaltaba la figura de Isabel dos Santos como empresaria, como visionaria en cuanto al futuro de las empresas. Los BRICS, los países de BRICS, en sus reuniones la invitaban y la ponían también como ejemplo. ¿Y cómo es que de repente aquel paradigma de mujer, de economista, empresaria, con una visión especial para el futuro y para ver dónde estaba el dinero, de repente ahora se nos vuelve como líder de casi una mafia cleptocrática dentro de Angola?
Yo personalmente no sé si lo que hacían los que defendían la reputación de Isabel dos Santos lo hacían porque estaban convencidos de esto o si lo hacían para defensa de sus propios intereses. Porque decir que Isabel dos Santos, una mujer con su tenra edad, se había convertido personalmente la mujer más rica del mundo, y cuando se le preguntaba dónde ha emergido este dinero, decía que ha nacido siempre con ese espíritu empresarial y ha empezado a vender huevos. Es de ahí donde nace la riqueza, francamente. Esto, incluso personas adormecidas nunca estarían convencidas que esta riqueza era esencialmente de sus dotes empresariales. Era una riqueza que todo el mundo sabía que había sido sustraída de las riquezas nacionales. Además, todo el mundo sabía la situación en que, a pesar de esta riqueza de que Angola disponía, el pueblo vivía mal.
El presidente actual de Angola contaba que en los últimos instantes en su presidencia de Sonangol efectuó un pago a Mother Business, una de las consultoras con las que ha trabajado. Entre otras estaba con Boston Consulting Group, PricewaterhouseCoopers, Mother Business, pues nada menos que 38 millones de dólares en los últimos momentos de su presidencia.
No es más que el mismo espíritu que les ha animado desde el inicio, el asalto. El asalto a la cosa pública, porque toda la gente que ha seguido el periodo de la transición ha visto efectivamente que en el mismo momento que se estaba haciendo la transición, el mismo momento en que el presidente Santos sabía que tenía que dejar el poder, porque había una conjuntura global que le obligaba a esto, no ha sido un gesto voluntario, en estos días de la transición, mucho se ha hecho, no solamente en el campo económico, pero también en el campo político, organizativo. Ha habido decretos que han salido a la luz para solamente defender esta cleptocracia para que no perdiera espacio en el nuevo elenco gubernativo. Ha habido decretos que prohibían, por ejemplo, que los jefes militares no debían ser revocados, debían permanecer en sus puestos. Hasta X tiempo, y esto alcanzaba también otros cargos. Entonces, todo esto estaba preparado en el sentido de proteger exactamente esta clique que estaba
en el poder.
Absolutamente.
Según las últimas noticias, un tribunal de Luanda ha congelado parte, dicen, los principales activos, o por lo menos parte de los activos de Isabel dos Santos. ¿Cuál es el sentir de la sociedad en Angola ahora?
El sentido y la opinión está, de cierto modo, compartimentada. Hay los que creen y tienen esperanza de que algo de nuevo está para suceder. Pero hay otros que tienen sus dudas. Tienen sus dudas si esto es un golpe para demostrar al mundo, sobre todo al exterior, que en Angola hay progresos, hay un cambio, mientras en el interior del país la situación presenta muy magros cambios. Esos resultados no se ven. Entonces la población está escéptica. La población está dividida entre la creencia y la esperanza de haber realmente alguna cosa y la descrenza que esto es otra montaña que vaya, como se dice, parir un ratón. ¿Por qué? Porque si es verdad que Luanda Leaks ha traído a la luz y confirmado, y entonces con esto dado la fuerza a lo que UNITA ha estado diciendo durante los últimos años, esto es verdad. También es verdad que en la lucha que se dice que se ha desencadenado contra la corrupción, vemos, y hay los que dicen que es una lucha selectiva. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, se ataca a la familia de los Santos, pero no es la única que ha robado. ¿Y a dónde están los otros? Esta es la pregunta.
Filomeno dos Santos, el hermano de Isabel dos Santos, también está siendo sometido a una fiscalización por la desaparición o por el desvío de por lo menos unos 1.500 millones de dólares, porque era el director del fondo del Estado, era el que llevaba los fondos de inversión del Estado.
Absolutamente, pero estos son solamente la cabeza. ¿Y a dónde están los tentáculos? Que hay incluso los que dicen que hay tentáculos que son más fuertes de los que están siendo atrapados. Entonces, la población está escéptica, está expectante en que si esta lucha se ha desencadenado realmente contra la corrupción, entonces esperamos que alcance otros que también han tenido la mano sobre los cofres del Estado.
El autor de los Luanda Leaks, que es Rui Pinto, un portugués, el mismo que sacó Football Leaks, con más de 70 millones de documentos, son 700.000 Luanda Leaks, 70 millones Football Leaks, denunciando los tratos y negocios ilegales dentro del fútbol. Es el autor directo, pero muchos señalan con el dedo al presidente actual de Angola, que el presidente actual fue, además, puesto también a dedo por Dos Santos. ¿Qué ha pasado? ¿Ha visto la luz el presidente actual? ¿Se ha convertido a la democracia? ¿Alguien que venía del régimen anterior? ¿Cría cuervos y te sacará los ojos porque lo que ha querido y quitar toda referencia del anterior poder para quedarse él? ¿Es, como digo, una renovación democrática de alguien que ha visto la luz? ¿Cómo lo veis, por lo menos desde UNITA?
Efectivamente, el presidente actual ha hecho parte del sistema y él mismo lo ha declarado.
Es fruto absolutamente. Hijo en la mano derecha.
Absolutamente. Entonces, no hay duda que al estar en la familia debe saber mucho más. Debe saber mucho más de lo que ha ocurrido. Entonces, yo no creo que esté en este momento capacitado en decir abiertamente y categóricamente que el presidente está implicado también en esto. Esto lo dejemos para el propio tiempo y el desarrollo, la evolución del propio proceso nos dirá.
Llama la atención poderosamente es que pocos días después de ser designado presidente y ascender al cargo, gira directamente contra aquellos que le han puesto en el cargo y destituye a los dos hijos, a Filomeno Dos Santos y destituye a Isabel Dos Santos. ¿Por qué esa animadversión tan repentina? Ellos pensarían que era alguien que les iba a guardar las espaldas.
Tiene varias lecturas, pero yo creo que esta es una pregunta que sería mejor colocada a las personas más próximas del propio presidente. Sabrían quizás explicar las razones que han llevado al presidente a actuar de esta forma. Mi personal puede ser que sea una estrategia de él empezar por ahí y luego ir por etapas.
Porque se supone que si ha habido un sistema cleptocrático en Angola, no ha sido simplemente de la familia Dos Santos, sino ha tenido que corromper al resto del sistema, un sistema del que formaba parte importante y vital el actual presidente.
Efectivamente.
Pues Virgilio Samacúa, representante en España de UNITA, principal partido de la oposición en Angola. Encantado de haberte tenido aquí en los micrófonos de Africanía y que nos pongas un poco de luz en todas estas sombras. Gracias.
Muchas gracias y siempre a vuestra disposición.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Africa. la sama urdia katoko peto kumo gimi kumo wata moto kambele bele mototo kuma nyemba toko ibena kwa na mwapili kutama
Shompe, ha, shompe, de shompe, shompe
Africanía. Escucha Africanía.
Oh,
Música de la sudanesa Setona, una mujer de cultura del Kordofán, pero que vivió en Jartum posteriormente también en el Cairo, y que a su cultura del Kordofán pues unió el barrio de Jartún, un barrio donde habitaban diferentes nacionalidades del continente africano, incluso del África Occidental, y que enriquecieron la cultura musical de Setona. Además de que su marido, un profesor, también era un aficionado a la tradición cultural del país. La escuchamos aquí en este Tariq Sudán, el nombre de una conocida ruta que atraviesa el Kordofán y que surgía justamente cuando empezaba Africanía, ya hacia finales de 1997, el siglo pasado. Llegamos así pues al tiempo de agenda y empezamos por las actividades que tienen lugar en la Fundación Sur. La presentación en Fundación Sur del libro Moaponda, el último hijo de Nok, de Anselmo Ebiaca Muete, el próximo 14 de febrero en la Fundación Sur, en la calle Gaztambide número 31. Presentación del libro de Anselmo Ebiaca Muete titulado Moaponda, el último hijo de Nok. Esto será próximo 14 de febrero a las 7 de la tarde en la calle Gaztambide número 31, África, Fundación Sur. Más información en el portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org. Curso de caligrafía árabe en el estilo Tulut, 1 y 2 en Casa Árabe, del 22 y 29 de febrero y 7 y 14 de marzo. Caligrafía árabe estilo Tulut en Casa Árabe, 22 y 29 de febrero, 7 y 14 de marzo. Precio 120 euros. Y como ya os venimos comentando, en Zimbabue va a tener lugar la sexta sesión del Foro Regional de África sobre el Desarrollo Sostenible del 24 al 27 de febrero en Victoria Falls, en Zimbabue. Y un poco más al norte, en Kampala, en Uganda, del 9 al 13 de marzo va a tener lugar la Semana del Clima de África. Semana del Clima de África 2020, 9 y 13 de marzo en Kampala, en Uganda. Y muy cerquita de Kampala, casi a tiro de piedra, en Nairobi, del 21 al 23 de abril. Así que podemos quedarnos de esta Semana del Clima, nos quedamos un poquito y esperamos abril y nos vamos hasta Nairobi, pali pali, paso a paso, para asistir al Kenyan Food Event. Kenyan Food Event es la principal exposición de África Oriental de la industria de alimentos, bebidas y hospitalidad, del 21 al 23 de abril en Nairobi, en Kenia. Sí, poco a poco, paso a paso, pali pali, y además de irnos desde Kampala hasta Nairobi, una apasionante excursión, pues hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Agradecemos a Virgilio Samakua, representante en España del principal partido de la oposición en Angola, la UNITA, el que haya estado aquí vertiendo un poco de luz y de información sobre los Luanda Leaks. Igualmente a todos vosotros, como siempre, lo más importante, agradeceros vuestra compañía, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.